Radio Nacional Clásica presenta Siete Notas. Idea y conducción, Cal Garba.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Siete Notas. Mi nombre es Cal Garba, compongo, toco el piano y cuando puedo y me dejan y hay músicos, dirijo una pequeña orquesta. Estamos en vivo desde Mar del Plata, pasando apenas un minutito de las 10 de la noche con una temperatura que ha bajado. Acá la estamos pasando bien, quiero decirles a mis compañeros y compañeras de piso, con 18 grados en este nuevo 8 de marzo, en donde se conmemora el Día de la Mujer. Quiero enviarles un cálido saludo a todas mis compañeras de la radio que hacen posible que podamos estar en contacto con ustedes. Quiero decirles también que hubo una gran cantidad de gente en la marcha de acá en Mar del Plata. La verdad que conmueve ver que año tras año va creciendo, se va sumando distinta gente con todas las banderas políticas, con todas las organizaciones barriales, en un, digamos que muy poco común punto de encuentro, ¿no es cierto?, que es esta necesidad, digamos, de que del reclamo de la mujer sobre la igualdad, sobre el lugar que ocupa en la sociedad y, por supuesto, ¿no es cierto?, sobre un mundo que la necesita viva, ¿no es cierto? Vamos entonces a la presentación de nuestra invitada del día de hoy. No vamos a leer su currículum porque en realidad nos va a contar un poco de qué se trata. Estoy con la directora de orquesta porteña, hay que decirlo, como yo, pero adoptada en Mar del Plata, también como yo. Estoy con Paula Amorín. Gracias, Paula, por hacerte un espacio y estar acá charlando con nosotros.
Por favor, gracias a vos por invitarme.
Paula, bueno, contanos un poco tu formación, cómo empezó este camino, ¿no es cierto? Quiero decirles que Paula es una persona sumamente encantadora, joven y con esos aires, claro, ¿no? Con la edad que yo tengo, orillando, ya está en mis 50. Me empieza a generar, ¿no es cierto?, cierta emoción ver estos aires jóvenes, y Paula tiene esos aires.
Bueno, gracias. No digas mi edad igual porque tiene que ser un secreto,
¿eh? No, por supuesto.
Bueno, ¿cómo empecé? Es difícil en realidad porque no es una línea de tiempo, no te puedo hacer una línea de tiempo. Sí, yo tengo recuerdos de la música en mi casa, estuvo absolutamente siempre. Yo tengo recuerdos míos de muy chiquita de estar cantando arriba del sillón con un disco de Celine Dion a todo lo que da, muy chiquita. Uh-huh. Mi abuelo, que falleció cuando yo tenía 7 años, supuestamente decía que algo así como que mi hermana me dice que él decía que esta chica va a ser cantora, una cosa así. Uh-huh. Bueno, música hubo siempre en casa. Siempre yo, no sé, mi mamá se compró un teclado y yo trataba de sacar, aunque sea el Feliz Navidad, ahí un dedo por dedo. Y después, más de grande, dije, bueno, voy a estudiar canto. A los 15 más o menos empecé a estudiar canto, de la misma manera que estoy enseñando yo ahora, de manera particular. Y ya cuando estaba en el último año de la secundaria, me empecé a interesar más por la música académica, empecé a ir a los conciertos que se hacían, y creo que se siguen haciendo en la Facultad de Derecho, gratuitos, los sábados a las 6 de la tarde.
¿Hasta ese momento?
¿Hasta ese momento?
¿La relación con la música académica?
No, ni estaba, pero no era algo ni cerca que yo pensase estudiar, para nada. Hasta que, bueno, fui a un concierto acá en la Facultad, ahí en la Facultad de Derecho, y quedé fascinada. Y empecé a escuchar más música clásica y ese año decidí estudiar violín. Mi mamá me llevó a estudiar violín particular y al mismo tiempo me anoté en el primer año de lo que sería una formación básica en el Conservatorio López Buchardo en ese momento. Ajá. Y ahí aprendí lo primero a leer música, como lo más básico, un mundo completamente nuevo para mí, un círculo de quintas, ¿qué es eso? Armadura de clave, ¿qué es eso? ¿Qué significa todo eso en la música? Y después la vida me llevó, yo en realidad iba a estudiar medicina y mi mamá es médica psiquiatra, mi hermano estudió en medicina y me encantaba mirar programas de Home and Health, todo lo que tenía que ver con la medicina.
O sea, hasta ese momento tenías más o menos una idea casi confirmada de cuál era tu futuro, digamos.
Sí, y al mismo tiempo estaba estudiando música, estaba yendo al conservatorio. Estaba en el último año del secundario, que era quinto año, allá en Capitales hasta quinto año, y estudiando música yo decía que iba a estudiar medicina. Hasta que me di cuenta que no quería lidiar con gente enferma, entonces dije, no, voy a pensar en otra cosa. Y justo mi colegio al que yo iba, el Misericordia de Flores, nos llevó a hacer una visita en la UCA, que es donde estudié, a conocer la universidad en general y vi el programa de las carreras de música y me llamó la atención y no era una facultad a la que nos iban a llevar porque a nadie le interesaba estudiar música en mi colegio y el guía nos preguntó, ¿alguien quiere conocer la facultad de música? Y yo levanté la mano, me llevó a mí sola y conocí la facultad, me pareció hermosa. Fue como que la vida me fue llevando en realidad, yo no lo busqué, justo digo que justo estaba ahí y vi el programa, me gustó, me interesó, dije, ¿qué es esto de ser directora? A ver, y justo hice una, en el colegio también nos hicieron hacer un test vocacional y me salió que tenía que ser directora de teatro. Se ve que me gusta la mandarina y dije, bueno, vamos a mandonear, pero en la música, no en el teatro. Me encanta igual, me gusta actuar también, he hecho teatro. He hecho teatro para desenvolverme mejor frente a la orquesta, porque a veces es difícil pararte enfrente de 35, 40, 50, 60 personas que no saben ni quién sos, y yo así toda chiquita y rara, como bueno, a ver qué puedo hacer para desenvolverme mejor. Hice teatro, y la verdad que me sirvió un montón, perder un poco la vergüenza, el miedo. Y bueno, y así comencé, empecé mis estudios en la UCA, ni bien terminé el secundario, y empecé, terminé, y acá estoy.
¿Y el instrumento?
Instrumento, en un principio, bueno, estudié violín, después lo dejé porque me gusta mucho el violín, pero me gusta en conjunto, no me gusta el violín solo.
Tu cabeza quería más
Más
instrumento.
cosas, sí. Después estudié clarinete, igual lo poco que estudié violín me sirvió un montón para entender el movimiento del arco.
Seguro, a posteriori.
Totalmente. Después estudié clarinete, también me anoté en el conservatorio para hacer clarinete, hice medio año, a mí como que el ambiente del conservatorio no me terminaba de acomodar y dejé, seguí mis clases particulares y al mismo tiempo estaba estudiando en la UCA, que era un montón, así que bueno, también dejé clarinete, lo tengo mi clarinete, en algún momento lo volveré a tocar. Y en la facultad teníamos piano obligatorio, que no era piano complementario, era piano. 4 años de piano y al mismo tiempo teníamos una materia que se llama lectura y reducción de partituras, que eran 3 años, casi todas las materias eran anuales y esa materia era el piano. Entonces estabas constantemente en relación con el piano, no te quedaba otra, no era una escalita, no, eran obras que había que tocar, había que leer el score orquestal completo y tocarlo, transpositores, todas las claves. Mucho ejercicio que está buenísimo y que a mí la verdad que al principio me dio un poco de miedo y después me terminó encantando la materia. Le mando un saludo a Eduardo Pugliese si está escuchando, que después fui asistente de él una vez que me recibí en una materia que se llama análisis de la partitura orquestal. Y bueno, y después la vida me trajo acá a Mar del Plata. Antes de eso yo en Capital estudié taiko, que es percusión japonesa. Estudié japonés también 4 años. Me encanta todo lo
Cuánta
oriental.
curiosidad, ¿eh?
Sí, me gusta mucho lo oriental, me encanta. No soy fanática de nada, quizás es por eso que voy un poco acá, un poco allá, no me
¿Crees que es
encasillo.
bueno eso?
Creo que todo el mundo funciona de manera distinta y para lo que a uno sirve, para otro puede que no. A mí me cuesta mucho, no soy muy disciplinada en seguir a esto, lo sigo, lo sigo, lo sigo, lo sigo hasta que creo que termina, porque nada termina en realidad. O todo termina y nada al mismo tiempo. Pero no, me gusta más ir probando, ir curioseando un poco. Bueno, este año estuve curioseando un poco con el bajo, con Mauro
Mauro,
Romero.
Gran bajista acá en
Gran
Mar del Plata.
bajista, sí, acá en Mar del Plata. Y bueno, una vez estando acá, yo la verdad es que vine con una idea de, bueno, a ver qué me depara la vida musical en Mar del Plata.
Ya profesional acá.
Ya profesional, pero yo estuve como un poco desconectada de la orquesta cuando, de la idea de dirigir una orquesta cuando me recibí, porque es difícil a veces pararte enfrente de la gente y un poco también tuve grandes profesores, pero a veces también era difícil lidiar con los profesores en una clase. Entonces, medio que, no te voy a decir que quedé traumada, pues no quedé traumada, pero se me hizo un poco difícil y decidí ir probando por otras cosas, siempre en lo artístico. Hice comedia musical, dirigí la parte vocal de una comedia musical.
Pero al mismo tiempo siempre terminabas comandando los proyectos.
De alguna manera sí. Se ve que ya lo dije, me gusta mandonear.
Claro, pero no, yo creo que, digamos, utilizando otra palabra que no sea mandonear, porque te conozco y sé que no aplica esa palabra en vos, creo que la palabra es liderar.
Sí, es a modo de chiste que lo
No,
hago,
no,
pero
no.
sí. Sí, me gusta que las cosas se hagan como quiero.
Está bien, esa es la idea, ¿no?
Y
Que tenga
sí,
la firma, ¿no?
claro.
De la impronta de la dirección.
Siempre abierta a que igual me digan, no, mira, esto en realidad lo puedes hacer así. Ah, bueno, y llevarlo a cabo quizás. Nunca encasillada de, bueno, no, yo quiero que sea así y listo, va a ser así. No, para nada, estoy siempre abierta a aprender porque me parece que es muy importante seguir aprendiendo toda la vida y no soy quien para decidir esto tiene que ser así y asá y listo. Así que, bueno, después cuando llegué acá a Mar del Plata me invitaron a dirigir la Orquesta Sinfónica de Estudiantes, que este domingo arrancó el repertorio que dejó, que bueno, ahora terminó el Chelo Lamas, ahora arranco yo. Y eso es un
Tenés cosas para
poco.
contar, entonces.
Tengo cosas para
Bueno,
contar.
vamos a reforzarlo entonces
Dale.
después de presentar esta música. Pero antes de presentar esa música, rápidamente quiero conectarme, como decían en la década de los 80, quiero hacer un dúplex con Buenos Aires y saludar a mis compañeros de piso, por supuesto a Carolina en la locución, que Carolina tiene una voz increíble, ahora la vas a escuchar, a Sofía, que hace un gran trabajo en la producción, tanto en la preproducción como en la producción de piso incluso, y por supuesto en la operación técnica está Horacio Prada. Caro, acá 118 grados, ¿qué temperatura está haciendo? ¿Y cuáles son las vías de comunicación para que la gente se pueda conectar con nosotros?
Hola Cale, te cuento, acá tenemos 26 grados, 3 décimos, la sensación térmica 27,9, casi 28 grados, así es que
10 gra
seguimos
10
con
grados más que
calor.
a 10 grados más que acá.
Sí, seguimos con calor. Te digo las líneas de comunicación, la línea de oyentes 4999-0967 para que se puedan comunicar con nosotros. También pueden hacerlo con mensajes a través de WhatsApp por escrito al 15-5335-5367.
Bien, bueno, vamos entonces a anunciar y como venimos haciéndolo últimamente, el anuncio de la música que vamos a escuchar, ¿serías tan amable de decirnos esa obra que vamos a escuchar, cuál es?
Vamos a escuchar el intermezzo de la ópera Caballería Rusticana.
Bien, de la Orquesta de Filadelfia y vamos directamente a escuchar esa obra y continuamos charlando con esta gran directora porteña que está haciendo su carrera acá en Mar del Plata.
Escuchamos el intermezzo de la ópera Cavalleria Rusticana de Pietro Mascagni por la Orquesta de Filadelfia con dirección de Eugene Ormandy.
Bien, acá estamos de nuevo. Tuve un inconveniente ahí con el silencio del micrófono, perdón. Vamos a retomar un poco esto que me estabas diciendo, que hay algo en lo inmediato o en lo inmediato.
La Orquesta Sinfónica de Estudiantes.
Bien, ¿qué es eso?
La Orquesta Sinfónica de Estudiantes es una...
¿Mar del Plata tiene orquesta de estudiantes? ¿Tiene orquesta propia del municipio? ¿Tiene? No.
No. No, está el Programa Social de Orquestas Infantojuveniles. Sí. Y después está la Orquesta Sinfónica Municipal, la Orquesta de Tango, pero no, de estudiantes, hasta donde yo sé, no.
Bien, ¿y esta cómo nace, cómo se forma?
Esta orquesta, esto en realidad se lo tendrías que preguntar a alguien que sepa mejor que yo, pero nace de la fotocopiadora del conservatorio, tengo entendido.
Está bien.
Hace 10 años, ya este en realidad creo que es el año número 11, porque el año pasado hicimos un concierto cumpleaños por los 10 años con Perla de Luchi.
Bien.
Y con el Chelo Lamas compartimos concierto.
Suenan muy bien, ¿eh?
Suena bien, sí. Teniendo en cuenta que son estudiantes, suenan muy bien. Y yo que los conozco desde el 2018, creo, cada vez suenan mejor. Así que yo estoy muy contenta de dirigirlos porque es lindo clima, además. Y hay que tener lindo clima para ensayar los domingos a la mañana.
La cabeza limpia tienen.
Tienen la cabeza, sí, por ahora es un tanto pura. Vamos a ver cuánto tarda en ensuciarse. Ojalá que no, porque realmente es gente muy linda con la que se trabaja súper bien. Obviamente, como en cualquier lugar donde vos trabajás con gente y sobre todo con mucha gente, siempre hay alguien que no te va a querer o que no va a estar de acuerdo. Pero en general el clima es súper lindo. Nunca tuve ningún problema con nadie, quiero aclarar. Y a mí me gusta mucho dirigirlos porque yo me siento un poco como en casa, digamos. Me dejan, entre comillas, elegir el repertorio. No es que no me dejan, sino que nos ponemos de acuerdo con Lucas Uriagreca, quien coordina la orquesta junto con Julián Tabela. Y ya, bueno, este va a ser el cuarto año que los dirijo. Lamentablemente en el 2020 hubo que cancelar. Hice dos ensayos y hubo que cancelar todo por la pandemia. Pero es una linda experiencia. Y terminamos haciendo conciertos siempre donde podemos, en el Auditorium, en el Colón, ahora se están haciendo en el Museo Mar, en Casa Italia, no, adentro del museo, sí. Okay. Sí, en el hall, cuando entrabas ahí en el hall. Muy lindo lugar para la foto, hermoso, la acústica quizás no es la mejor.
No está pensado,
pero va mucha gente y eso es lo importante, que haya gente, porque si no hay público... ¿Para qué se hace?
O sea, sí, a veces es como prescindir un poco de la parte acústica.
Totalmente.
Si eso contribuye, ¿no? En función de que un nuevo público se acerque.
Exacto.
Así, digo, utilizándote a vos como ejemplo, que muchas jóvenes paulas que fueron por primera vez ahí y ven una orquesta por primera vez, quizás no, dentro de 20 años, dentro de 10 años.
Totalmente. Sí, es que él llegue.
Es que a vos te pasó.
A mí me pasó, sí. Yo no sabía, o sea, no es que no sabía, pero no estaba tan familiarizada con la orquesta.
¿No fue que conociste una orquesta en un teatro?
No, ahí en la Facultad de Derecho.
Bueno.
Sí, un lugar que acústicamente para una orquesta tampoco va, pero no importa, uno lo disfruta igual.
Se salió a buscar escenarios...
Aparte está bueno también trabajar con distintas acústicas porque es un desafío. Yo dirigí en el 11 Unidos y te digo que la acústica ahí rebota todo.
Paula se está refiriendo a 11 Unidos, que es...
Es un club.
Es un club de acá de la ciudad de Mar del Plata. La ciudad de Mar del Plata tiene dos, tres clubes muy, muy así conocidos y 11 Unidos es uno de ellos. Y también el Museo Mar, que depende de la provincia de Buenos Aires, es un museo relativamente nuevo. Es muy moderno en cuanto a su forma, quiero decirle a la audiencia, cuando vengan a Mar del Plata pueden conocerlo, la verdad que es muy lindo, y está en el acceso, digamos, norte de la ciudad, por la costa, a una a una cuadra de la Avenida Constitución y la costa. Pero retomando un poco, Paula, tus pasos, digamos, contarle a la audiencia también esto de tu licenciatura y para que la gente termine de conocer tu profesión.
Bueno, yo estudié en la UCA y soy licenciada en dirección orquestal. Bellísima carrera, muy difícil, muchísimas materias, son 55 materias que haces en 5 años. Originalmente la carrera tenía 10 años, una cosa así.
¿Acá se hace?
Acá no está la carrera de dirección orquestal.
Ajá.
No conozco a nadie de Mar del Plata, viviendo en Mar del Plata, que tenga el título que tengo yo.
Me olvidé de preguntarle eso a Perla.
Así que no hay carrera acá de dirección orquestal. No sé cuánta gente se anotaría, pero yo sinceramente creo que bastante,
Ajá.
porque por lo menos en orquestas de estudiantes siempre tenés a alguno que viene y te pide de mirar la partitura, que le interesa, que se va a estudiar a Buenos Aires, que te pregunta si te puede poner de contacto por algo. Así que creo que, no sé, mismo yo cuando estudié en la UCA entraban 15 nada más a dirección. No es que es una carrera para que hayan 60 personas, porque después el tiempo que tenés de ensayo con la orquesta va a depender de cuántos sean. Nosotros teníamos 3 horas de ensayo y éramos 8 más o menos ya para cuando empezamos a trabajar con la orquesta, y es muy poco tiempo, porque en realidad es subirte, dirigir y te bajás. No trabajás con la orquesta, no, eso lo empecé a hacer yo con la orquesta de estudiantes, que con ellos aprendí a trabajar y decir, bueno, vamos a trabajar esta sección, vamos a ver esto. Eso en la carrera, lamentablemente, como nosotros éramos bastantes, no pudimos hacerlo. Era más bien, bueno, mover el brazo, ver si te siguen, obviamente alguna que otra corrección, pero era más subirte al podio, dirigir y después una corrección, una devolución, no tanto trabajo porque no da el tiempo.
En palabras que podamos comprender, ¿cuál es tu trabajo?
Mi trabajo es, ¿cómo decirlo? Un director o directora de orquesta o lo que pretende hacer es comunicar. Entonces, lo que yo hago es decodificar una serie de códigos que es la partitura y transmitir ese mensaje según mis conceptos y según lo que yo he estudiado y según lo que puede ser la historia o lo que sea, de lo que yo entiendo de la obra, transmitírselo a los músicos para que los músicos reciban ese mensaje y lo transmitan al público. Entonces es una cadena de comunicación. Yo tomo el mensaje del compositor o compositora, lo decodifico y no te queda mucho, por lo menos de todo lo que he hecho yo, la mayoría hay que decodificarlo, no le puedes preguntar a nadie, pues están todos muertos, y después pasar ese mensaje a los músicos y que los músicos lo transmitan al final, que es el público.
Claro, vos hablás de que están todos muertos, te referís al común, digamos.
Beethoven, Mozart.
¿Te gusta expandir el repertorio?
Me
¿Venís
gusta,
con esa
sí.
cabeza?
Me gusta probar cosas nuevas. Me gusta desafiar un poco y si veo que hay algo que es difícil pero que me creo capaz, me gusta probarlo. El tema es que para probar cosas de dirección tenés que tener una orquesta. Entonces a veces hay que probar sobre la orquesta.
Por eso, pensando en función de que está esta orquesta, digo, quiero decir, ¿no?
Sí, claro, sí. Sí. De hecho, este año elegí hacer el Vals del Emperador de Strauss, que no es que sea muy difícil, pero creo que es más difícil para mí que para la orquesta en sí, en cuanto a lo técnico. Hay muchos cambios de tempo, muchas secciones distintas, y yo sé que a mí me va a costar, pero lo quiero hacer igual, porque si no me voy a quedar siempre haciendo cosas que me resultan cómodas y no tienen mucho sentido.
¿Y de autores o autoras contemporáneas, compositoras contemporáneas?
Y ahí yo me voy más para lo, no sé si es tan académico, me voy a lo oriental. A mí me gusta mucho un compositor que se llama Joe Hisaishi, que es quien compone la música de las películas de Estudio Ghibli, de Miyazaki, que quienes lo conocen pueden sentirlo conmigo y quienes no, por favor, vayan, vean esas películas, pues son hermosas. Me gusta un poco más de ese lado, pero
Gran complejidad también, ¿eh?
sí, obviamente, todo tiene su complejidad.
Eso,
Eso
sí.
es una mezcla de lenguajes.
Y
Pero
aparte es muy interesante, ¿no?
sí.
Porque Todo esto que hablamos, toda esta formación tuya, no nos olvidemos que tiene que ver con una idea y percepción y escritura de una música occidental.
Totalmente. Y es otra afinación, es otra cosa.
Sea, que esto haya terminado de abarcar todo el globo terráqueo, todo el mundo, digamos, ¿no? No,
Sí.
no, no. O sea, es un poco loco, ¿no? Esto que traes a Japón a esta charla, pero es como que en Japón puedes escuchar la afinación o el tipo de música, las tonalidades,
Sí.
y al mismo tiempo puedes escuchar su propia música autóctona que tiene otra tonalidad.
Totalmente. Bueno, a mí me gusta mucho Debussy. Bueno, Debussy fue a Japón. Es otra sonoridad que se puede fusionar, obviamente, con Occidente, Oriente, y está buenísimo. Pero a lo que me habías preguntado, en lo contemporáneo en sí, lo que sería, no sé, serialismo, dodecafonismo, todo eso me gustaba la materia en la facultad, me gustaban los números, todo, pero no me gusta escuchar eso.
Ajá. ¿Qué vamos a escuchar ahora? De Charles.
Bueno, vamos acá, sí, un poco más a lo contemporáneo de Charles Ives, la pregunta sin respuesta, The Unanswered Question.
Ajá. La Orquesta de Cámara Opera. Vamos a escuchar esta música y volvemos y seguimos charlando.
Escuchamos la pregunta sin respuesta de Charles Ives por la Orquesta de Cámara Orfeus.
Bien, vamos de nuevo al aire. Estamos escuchando, estamos disfrutando, quiero decir, esta charla. Continuamos entonces, Paula.
Bien.
Entonces, me estabas contando de todo este desarrollo de la Orquesta de Estudiantes y demás.
Bueno, la Orquesta de Estudiantes abre la convocatoria siempre en cada repertorio a que venga gente nueva. Hay gente que está siempre y esa gente es la que uno ve cómo va evolucionando. Y al mismo tiempo tenés gente que va, que viene, que va, que viene.
¿Y vos cómo ves el ambiente de la cocción, de todo el, digamos, año tras año? ¿Cómo ves esto de la música, esta formación de músicos, de nuevos músicos académicos? ¿Lo ves reflejado en esas orquestas, en esas...?
En la Orquesta Estudiantes, sí. Sí, porque músicos en Mar del Plata hay muchísimos. Uh-huh. Y hay muchísimo talento. Y yo que vengo de Capital puedo decir que cuando vine acá me encontré con unos talentos, pero increíbles. Lo que pasa es que no hay tanta visibilidad de esa gente. Y terminan siendo más visibles quizás quienes se van de Mar del Plata. Porque uh-huh. Es como que Mar del Plata te pone un techo.
El año pasado estabas haciendo algo, un proyecto, pero que este año no continuó.
El año pasado estuve de asistente en la Orquesta Sinfónica Municipal, de quien era en ese momento la titular, María Laura Muñiz, que fue profesora mía en la facultad, y después estuve de asistente de Claudio Corradini en el programa social de Orquestas Infantos Juveniles.
Claudio Corradini tiene una pieza dedicada a Mar Plata, ¿no?
Creo que sí.
No, yo te preguntaba esto de charlar un poco este tema de la formación de músicos, de nuevas figuras. ¿Y eso te sorprendió de Mar del Plata?
Sí, el talento me sorprendió.
¿Crees que hay algún método, hay alguna forma? ¿Qué debería hacer Mar del Plata para frenar ese drenaje permanente que tiene de músicos? Digo, ¿lo veo yo nada más o todos los años se van músicos?
No, se van. Mismo hay gente de la misma Orquesta de Estudiantes que yo conozco y que es como, ay, qué pena que no estás, pero qué bueno que te fuiste, porque así creces. Y yo lo sigo en Instagram y veo cómo están tocando en el Colón y qué bueno.
¿Y a vos como adopción que tenés por esta ciudad, digamos, cómo te cae eso? Porque en realidad yo creo que van para la ciudad que te vio nacer.
Sí.
¿Te pone contenta que vayan a la ciudad que te vio nacer?
Y si ellos lo que están, esa gente lo que está buscando es crecer musicalmente y están aptos y están dispuestos a surfear la ola de lo que es vivir en Capital, pero genial por ellos. Uh-huh. Yo la verdad es que no soy mucho un bicho de ciudad, prefiero más la tranquilidad, a pesar de que Mar del Plata sea una ciudad grande.
¿Y qué es lo que debería haber acá?
Y acá, por lo menos una de las cosas que yo pienso siempre es que en temporada se trae todo de afuera. Y acá hay tanta gente con talento que se pueden hacer miles de obras de teatro y comedias musicales y conciertos toda la temporada, solo con gente de Mar del Plata, pero no, vos ves todas las carteleras de gente famosa, de Capital, de Buenos Aires, y no digo que eso no venga, porque, bueno, el público, claramente hay público para eso.
¿Quién no quiere una noche pochoclero?
Claro, pero es como que...
Pero todas las noches pochoclero.
Claro, y se corre un poco lo local, y es re importante lo local, porque de verdad hay muchísimas bandas, hay muchísimos solistas también, hay mucha gente que hace muchas cosas muy buenas artísticas acá en Mar del Plata, no solamente de la musical, artes plásticas, de todo, y no hay mucha visibilidad sobre eso, es como que se apunta más a ir a ver lo que te traen de afuera, ¿viste?
¿Hay algún...? ¿Están en contacto? ¿Conocés otras colegas, directoras de orquesta acá en Mar del Plata?
No, en Mar del Plata no. No, Bueno, a Perla, pero
Ya dijo que no le digamos que
claro,
lejos.
entonces no digo nada. No, no, sinceramente no. No, 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 no es un lugar al que
Si nos
vienen.
visitan.
Sí, pues, sí hay visitas,
Vienen invitados, invitadas.
y listo, se vuelven. Y mismo compañeras mías de la facultad se han ido también a Estados Unidos, a Canadá, a Europa. Es un poco difícil. En realidad es difícil en todos lados, porque siempre tenés mucha competencia, tenés que pagar derecho de piso, ¿viste? Es complicado. Yo apunto siempre a mi salud mental, primero.
Vos sabés que pensaba mientras que vos hablabas y digo, qué importante el sistema de medios públicos federales, ¿no? En el cual participamos Radio Nacional Clásica a través de Radio Nacional como cabeza central. Y qué interesante también para las y los oyentes que de repente nos estén escuchando en Buenos Aires, que por una vez también para ellos puedan escuchar la problemática, ¿no es cierto?, de otra zona del país, ¿no? Y no que siempre sea, bueno, caos y tránsito en una zona de
Claro.
Buenos Aires y vos estás escuchando eso, pero en realidad vivís a 1.000 kilómetros, de ahí mucho que no te ayuda, digamos,
Sí,
ese
sí.
problema de tránsito. Y siendo una ciudad tan grande, porque en realidad tenemos más de 600.000 habitantes, 700.000 estables, en temporada llegamos a más de 1.000.000 y pico. Y es verdad lo que vos decís, ¿no? Por eso, siempre que me pasa esto de encontrarme con nuevas figuras dentro del ambiente académico, como es tu caso, trato de pensar cómo podemos hacer para que ese deseo de querer vivir acá por distintos motivos, o porque no te gusta tanto el ruido, o porque se acompañe con oportunidades,
Sí.
con formaciones, ¿no? Con nuevos nichos para poder hacer algo.
Sí, porque la verdad que Mar del Plata además es una ciudad súper conocida, es una ciudad grande. Lugares para ensayar, lugares para tocar, sobran. Lo que pasa que, viste, es difícil, sobre todo en invierno. En invierno Mar del Plata es difícil, difícil, chato, chato. Entonces, es como que en verano explota todo y al mismo tiempo que explota todo, explota la cantidad de gente y quizás yo, por ejemplo, que a mí me gusta estar más tranquila y al centro en verano no vengo. Y es como que es muy, muy desequilibrado. Mucho peso en el verano, con muchas cosas de afuera, un movimiento artístico gigante, pero no ves en las carteleras gigantes de Luro, gente de acá, toda gente de afuera.
Aprovechando que estamos en un nuevo 8 de marzo y conmemorando, yo no celebrando en realidad porque estamos tratando de acomodar, ¿no? La balanza para la igualdad. ¿Cómo ves dentro del ambiente la participación de la mujer? ¿Y cuál es tu proyección?
Difícil, es difícil. Más, a ver, primero siendo mujer y segundo siendo joven, es como que, sobre todo si te querés estar arriba del podio, es como, bueno, tenés que tener un par de canas, cierta edad y si sos varón, mejor, porque te lo pueden hacer difícil. Si quieren, te lo hacen difícil. Y no les cuesta que sea difícil. Pero bueno, hay que luchar contra eso, porque si no luchamos nos quedamos abajo del podio y la idea es poder hacerlo, porque tampoco es, bueno, voy a subirme yo y voy a decir que soy mejor que vos porque soy mujer. No, es otra cosa.
No se está pidiendo eso.
No, no, para nada. Cada uno que tenga su espacio y que no tenga que ser una condición si sos o no mujer, tanto para tocar o para pararte arriba del podio o para hacer lo que sea que quieras hacer. Es bastante difícil, la verdad. Pero bueno, yo trato de, salvo que me lo hagan notar que soy mujer, de no pensarlo, porque así, ¿qué voy a hacer?
Y con respecto al desarrollo y a la participación, tanto en tu formación como hoy por hoy en los repertorios, ¿notás que hay un avance? Bueno, Radio Nacional Clásica ha hecho mucho por la visibilidad de da, por dar a conocer algo que en realidad es parte de la historia, ¿no? De nuestras compositoras mujeres argentinas.
Y creo que todavía falta avanzar un montón.
En tu formación no las viste.
No, 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 eran todos hombres, todos varones,
Ah,
algún.
no se te ocurría preguntar.
Y es que también, por lo menos yo era bastante naif y era como, bueno, yo escucho lo que me decís. Una vez que salí de la facultad empecé a abrir un poco más mi cabeza y a explorar y a darme cuenta que el mundo tiene muchísimas otras cosas que hay gente que no te las dice. Pero no, no, no te enseñan compositoras, no, a lo sumo algún libro escrito por una
Más
mujer.
que formar, deforman.
Sí, totalmente. Sí, teníamos profesoras, pero bueno, las profesoras que teníamos en dirección, yo tuve a Carlos Beu y tuve a María Laura Muñiz y a Lucía Sicos, las dos mujeres, lo cual está buenísimo. Pero la realidad es que no, no, no es fácil.
Sí, estuvo en siete notas.
Le mando un beso a Lucía, una divina. Una persona muy seria, pero una divina al fin.
Entonces, tu perspectiva es positiva frente a año tras año, ¿no? De esta expresión multitudinaria, porque la verdad fue impresionante lo que fue hoy Mar del Plata. Yo todos los años salgo a acompañar y es realmente increíble la cantidad de cuadras y cuadras y cuadras.
Sí. Y bueno, la lucha hay que construirla, hay que hacerla. No, hoy no se festeja, hoy se lucha, hoy se marchó, yo hoy no pude marchar, pero desde el corazón lo hice. Y bueno, ver hasta a tratar de evolucionar de la mejor manera, no nos queda mucho tiempo en este mundo, me parece, así que hay que empezar a apurar la evolución para no sé, para poder convivir en paz.
Bien, vamos entonces a anunciar la quinta obra. ¿Qué nos vas?
Vamos a escuchar La Danza Macabra, Opus 40, poema sinfónico de Camille Saint-Saëns.
Bien, y me querías decir algo con respecto a lo que habíamos escuchado antes.
Ah, que The Unanswered Question, la pregunta sin respuesta, tuve la posibilidad de dirigirla en concierto en el Teatro Colón con Javier Mas, que dirigimos los dos juntos. Él dirigió la parte de las cuerdas, después hay un solista de trompeta arriba, y yo dirigí un cuarteto de vientos, una experiencia nueva también, porque la música para mí era nueva, era más contar y ver en qué compás estoy, esto, más que escuchar. Así que bueno, le agradezco a Javier que me haya
¿Con qué
invitado.
orquesta? ¿Y eso fue con la
Con la
orquesta?
Orquesta Sinfónica Municipal de Mar del
Bien,
Plata.
bien, bien. Bueno, entonces vamos a repetir qué vamos a escuchar ahora.
Danza Macabra, Opus 40, poema sinfónico de Camille Saint-Saëns.
Bien, nos vamos entonces a escuchar esa obra.
Escuchamos Danza Macabra, opus 40, poema sinfónico de Camille Saint-Saëns por la Orquesta del Capitolio de Toulouse con la dirección de Michel Plasson y Malcolm Stewart en solo de violín.
Muy bien, acá estamos de nuevo y ya para cerrar este nuevo capítulo quiero nuevamente agradecerle a mis compañeros y compañeras de piso de Radio Nacional que han hecho posible que una vez más estemos al aire. Gracias Carolina en la locución, gracias Horacio en la operación técnica y a Sofía en la producción y en la producción de piso inclusive, y estar ahí al frente de cualquier mensajito o algo que suceda. Paula, ¿algunas palabras inspiradoras que puedas dejar para alguna Paulita que de repente se haya equivocado y haya caído y escuche esta radio y diga, uy, qué interesante esta música, qué interesante este ambiente?
Que se animen, que exploren, que escuchen, que exploren, que abran la cabeza, que abran el oído, que hay en el mundo hay de todo un poco para todos, así que hay que animarse, nada más.
Bien, y recordanos entonces qué viene ahora en lo próximo tuyo.
Bueno, a partir de este domingo comienzan los ensayos con la Orquesta Sinfónica de Estudiantes. Son aproximadamente dos ensayos antes de los primeros conciertos, que serán a fines de mayo o principios de junio.
Bueno, que los vamos a ir avisándolos, ¿no? Por si alguien quiere ir a Mar del Plata y tiene una oferta, digamos, para verlos.
Exactamente. Pueden seguir a la Orquesta Sinfónica de Estudiantes por Instagram. Me pueden seguir a mí, Paula Amorín Mazzorotolo con doble Z. Si ponen Paula Amorín ya les va a aparecer.
Sí, es verdad.
También doy clases de canto, así que gente que esté en Mar del Plata y les interese. Todos podemos cantar, absolutamente sí, claro que sí, hay que animarse.
Bueno, es un dulce de leche, Paula, es imposible no disfrutar charlar con ella. Nos volvemos a escuchar entonces la semana que viene por acá por la 96.7, la Radio Nacional Clásica, la radio pública. Mi nombre es Cale Garbay, les digo hasta la semana que viene, chau.